A esta hora toca viajar.
¿Viajar? Pero sin salir de Madrid.
A ver qué pistas podemos dar del destino de hoy. Ay, sí, mira, en el pueblo al que nos dirigimos hay un museo del cine muy curioso.
Y un castillo, porque aunque en realidad es una torre del homenaje, todo el mundo lo conoce como el castillo. Porque en Madrid tenemos ciudades y pueblos asombrosos.
Espacios naturales y parajes espectaculares.
Lugares llenos de tradición, que son parte viva de la historia.
Tenemos que conocerlos.
Cada día un destino sin salir de Madrid.
Con curiosidades, pistas y mucha información práctica.
Para no perderse nada importante.
Monumentos, lugares secretos, gastronomía.
Y mucho más.
Hoy nos vamos a Villarejo de Salvanés.
Se nos ha olvidado decir que la historia de esta localidad está muy unida a la Encomienda Mayor de Castilla.
Bueno, eso y muchas más cosas de las que enseguida vamos a dar detalles, pero como siempre, empezamos ubicándonos en el mapa, ¿no?
De acuerdo. Villarejo de Salvanés se encuentra en el sudeste de la Comunidad de Madrid, en la comarca de Las Vegas, es decir, entre los ríos Tajo y Tajuña, y a unos 50 kilómetros de la capital.
Para llegar no hay pérdida. Cogemos la A3, la carretera de Valencia, y todo recto hasta la salida 48. En dirección a Villarejo.
Venga, vámonos.
También se puede ir en transporte público. Hay tres líneas de autobús, la 351, la 352 y las 353, todas de la empresa Ruiz, que conectan la capital desde la ronda de Atocha con Villarejo.
Y de camino, como siempre, contamos algunas curiosidades para ir abriendo boca.
¿Sabemos, por ejemplo, el origen del pueblo?
Pues aunque algunos restos arqueológicos atestiguan que hubo presencia humana en la zona desde hace muchos siglos, la primera vez que tenemos certeza de asentamientos en este enclave es en el año 1099.
Y eso gracias a un documento, concretamente un privilegio real fechado el 23 de abril de 1099, en el que Alfonso VI y su mujer, la reina Isabel, donan el Valle del Salvanés a la Iglesia de Toledo.
Porque en aquella época toda la comarca pertenecía a Toledo. Pero ahora toca hablar de las órdenes militares.
Hay que tener en cuenta que en aquella época las órdenes militares tenían muchísimo poder en Castilla y hablamos en concreto de la Orden de Santiago, una de las que más privilegios tenía por su labor en la Reconquista.
La Orden de Santiago crea un asentamiento junto a una antigua atalaya con la intención de reforzarla y poblarla con gentes de la vecina población de Salvanés, lo que acabó dando lugar a Villarejo de Salvanés. Eso ocurrió en torno a 1170.
Y hay un hecho que cambia la historia de la localidad para siempre. A finales del siglo XV, la encomienda de Villarejo pasa a ser cabecera de la Encomienda Mayor de Castilla y el pueblo pasa a ser cabeza de la encomienda.
Es un momento de esplendor, lo que explica muchas de las construcciones y monumentos que se construyeron, que acabaron siendo declarados bienes de interés cultural y conjuntos histórico-artísticos.
Espérate a que lleguemos para conocer esos monumentos. Mientras, podemos decir, por ejemplo, que los nacidos en Villarejo reciben el nombre de villarejeros o alcoranos.
Y que los patrones de la localidad son San Andrés Apóstol y la Santísima Virgen de la Victoria de Lepanto.
¿Sabes por qué es eso? Pues porque uno de los comendadores que hubo en Villarejo, concretamente don Luis de Requesens y Zúñiga, levantó allí un templo en recuerdo a la victoria en la Batalla de Lepanto, en la que había participado como lugarteniente de don Juan de Austria.
Vale, ya hemos llegado. ¿Por dónde empezamos la visita?
Hombre, pues si te parece, por el castillo.
Venga. Pues, como decíamos al principio, el castillo es en realidad solo una torre del homenaje, que formaba parte del sistema defensivo que protegía el paso del Camino de Toledo.
Fue sede del Tribunal Especial de las Órdenes Militares, aunque se desconoce la fecha de su construcción.
Hay quien defiende que fue levantado en el siglo XII para consolidar la presencia cristiana en la zona de la Reconquista.
Aunque otros creen que su origen puede ser incluso anterior y que el edificio se asentaba sobre los restos de una fortaleza romana.
En cualquier caso, en 1570, 1995 ya se describía como una fortaleza con buen aposento, con arcos de canterías y mármoles de Génova.
Artísticamente, lo más llamativo de la Torre del Homenaje es que los cubillos, esas torrecillas cilíndricas que normalmente se construyen en las esquinas de la torre, están, en este caso, en los lados.
Tiene 4 plantas y está rematada con matacanes simulados, una especie de voladizo, desde donde se lanzaban piedras, proyectiles o incluso aceite caliente para repeler a los enemigos.
Está completamente restaurado desde 2007 y en la actualidad es un centro de interpretación y alberga la oficina de turismo de la localidad.
Se puede subir a la torre para contemplar Villarejo desde sus 22 metros de altura y conocer la historia del castillo. Las visitas se pueden realizar entre octubre y mayo, los fines de semana y el resto del año exclusivamente los domingos.
En la página web www.turismoviarejodesalvanes.com se puede reservar plaza para concertar visitas cualquier otro día de la semana.
Y ahora nos vamos al otro gran edificio emblemático de Villarejo, la Casa de la Tercia.
Se llamaba así porque allí se guardaba la tercia, es decir, la tercera parte de los tributos recaudados en el pueblo que iban a parar a manos del comendador de turno.
El edificio consta de 2 plantas y un patio de columnas, además de unas cuevas en las que se almacenaban los alimentos y, por supuesto, el vino.
Porque siempre se ha producido vino en la zona. De hecho, la mayor bodega de la Comunidad de Madrid actualmente, Vinos Jeromín, está en ese municipio.
Igual que el castillo, la Casa de la Tercia está completamente rehabilitada y se puede visitar. La bodega, de hecho, es ahora un museo etnográfico en donde se puede conocer cómo se llevaban a cabo en tiempos todos los procesos de producción de alimentos a partir de los cereales, los olivos y la vid.
Y cuenta con una sala audiovisual en donde se proyectan vídeos sobre la historia del museo y también de la historia de Villarejo.
El horario de visitas es sábados de 1:00 p.m. a 2:30 y de 6:00 p.m. hasta las 7:00. Y domingos de 1:00 a 2:30 todo el año, aunque también, en este caso, se pueden concertar visitas para otros días de la semana en el teléfono 646-592-825.
Junto al castillo y la Casa de la Tercia, la iglesia parroquial de San Andrés Apóstol termina de conformar el conjunto histórico-artístico de Villarejo.
El edificio fue construido en el siglo XIV y es de una sola nave, con un ábside poligonal con grandes contrafuertes. En la fachada principal nos encontramos con el escudo de la Orden de Santiago, igual que en la puerta lateral. Vamos a entrar.
Da miedito. En el interior destacan una talla de San Andrés, patrón de la localidad, obra del escultor Tomás Parés, y un Cristo de Dorrego, pero hay muchas más imágenes y cuadros que merece la pena ver.
La iglesia sufrió muchos daños el siglo pasado, especialmente durante un terremoto ocurrido en 1969, pero fue completamente restaurada en los años 80.
Y dentro de la arquitectura religiosa tenemos que mencionar 2 ermitas. La del Calvario, que está en una cueva prácticamente escondida a la vista, pero que quien tenga interés puede encontrar preguntando por el cuartel de la Guardia Civil, porque está justo al lado.
La otra ermita, la de San Isidro, es de los años 70. Se construyó sobre las ruinas de la anterior y en su interior guarda 2 imágenes del patrón de los agricultores y de su mujer, Santa María de la Cabeza.
Esto es una curiosidad. En Villarejo se encuentra la principal fábrica de galletas Cuétara de España. Oye, que hay que decirlo
no
también.
No me digas eso, que me entra hambre. Madres de Chinorri, ¿eh? Y digo yo que aparte de galletas, aquí se podrá comer bien, ¿no?
Por supuesto. En Villarejo hay muchísimos restaurantes y muchos platos típicos que hay que probar, especialmente los de caza, como unas buenas judías con liebre o con perdiz. Si prefieres, un corderito asado.
Me apetecen las 2 cosas a esta hora. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, pues deja un poquito de hueco para el postre, que aquí son típicas las puches blancas y las rosquillas, especialmente las de la tía Javiera, que se han hecho famosas en toda la región.
¡Guau, Begoña, qué bien hemos comido! Nos queda algo más que visitar.
Hombre, Manolo, se te ha olvidado, si lo hemos dicho al principio. A ver, te vuelvo a dar la pista.
¡Qué cabeza tengo, la verdad! Con tanto vino. ¡El Museo del Cine!
Exacto, es el primer museo del cine profesional y tecnológico de España.
Sí, sí. Sí, no sé cómo se me había olvidado, la verdad. Está en el antiguo Cine París y son unos 1000 metros cuadrados divididos en 3 salas, en las que podemos disfrutar de 7 exposiciones temáticas y una importante colección de material relacionado con la historia del cine.
Pues vamos a irnos a ese Museo del Cine, Manolo, que a mí de verdad me despierta muchísima curiosidad.
Sí, a mí también, me parece increíble.
¿Sabes quién lo montó?
¿Quién?
Carlos Jiménez. Carlos, además lo tenemos al teléfono, tenemos esa suerte. Carlos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Carlos, que desde los 8 años está dedicado al cine, casi casi. ¿Se puede decir así, Carlos?
Bueno, mi padre era un aventurero que se inició en el cine cuando yo tenía 8 añitos y, bueno, como era una persona bastante humilde y no tenía para pagar a ningún operador, pues a mí con 8 añitos me enseñó a dar cine y me dejaba al cargo de 500 personas. Sí, o sea que como inicio tampoco estuvo muy mal, ¿verdad?
Eso te digo, ya pasando esa prueba de fuego ya, lo que te venga por delante ya puedes con ello.
Naciste entre sábanas blancas, ¿verdad?
Sí, bueno, a mí el problema que yo tenía en aquella época es que yo era muy miedoso y cuando me tocaba echar una película de Drácula, pues ya me contarán el miedo que pasaba yo en la cabina, ¿eh?
¿Hablamos de qué cine? ¿De qué cine hablamos?
Bueno, empecé en un pueblo de aquí, de la Comunidad de Madrid, que se llamaba Valdaracete. Era un pueblo pequeñito, que tenía 700 habitantes, ¿eh? Y además el local, pues los locales de entonces no estaban acondicionados, era una granja, en fin, aquella precariedad de la época en la que yo me vi envuelto de pequeñito y con una ilusión de miedo, porque estamos hablando del año 64 y mucha gente todavía no tenía televisión en su casa, y sin embargo yo era nada más y nada menos que el operador del cine, o sea que yo presumía mucho con los amigos y con
ligarías luego de jovencito, ya un poquito más mayor, ligarías un montón con eso, ¿no?
Hombre, es que la cabina era mi sitio predilecto para estos menesteres.
Claro, te llevabas a las chicas y las tenías encandadas, encandiladas.
Claro, claro, yo era un personaje destacado. Entonces, bueno, es que el cine lo ha sido todo, ¿eh? El cine en el siglo pasado es comparable a Internet en este, ¿eh? Era todo, y ahí por eso ocurría de todo también.
Había que vestirse para ir al cine incluso, arreglarse un poquito.
Hombre, mira, yo soy miembro ahora de la Academia del Cine y yo veo que mis compañeros van allí con los pantalones rotos, pero antes esto no ocurría, ¿eh? Yo con 14 años iba a una distribuidora, a Paramount, a Warner, cualquier multinacional, ¿eh? Yo iba con mi corbata, con mi traje, y encima me llamaban empresario, y ahora tengo 63 y me llaman autónomo. Hemos perdido un poco, ¿eh?
Carlos, pero de aquellos inicios románticos, podemos decir un poco, ¿no? En la cabina de un cine, luego ya pasas a una vida profesional, que ahí sí estás dedicado al cine ya profesionalmente, ¿no?
Bueno, sí, es que nosotros hemos llegado a tener 22 salas de cine.
¿A qué viene esa afición? ¿A qué viene esa afición por el cine, sobre todo de pueblo?
Bueno, la afición viene de, como he dicho antes, de que mi padre pues era un aventurero que le gustaba mucho el cine y se inició en el cine sin tener ni un solo duro, ni una sola peseta. Le costó toda su vida hacer el primer cine. Después yo desde pequeñito estuve con él. Yo soy como el niñito este Totó de Cinema Paradiso,
sí,
¿no?
Estaba, te lo prometo que estaba pensando en eso.
Claro, y entonces, pues bueno, los inicios fueron muy precarios, pero hemos tenido 22 cines en la zona sur de Madrid, pues aquí, pues en Arganda, Chinchón, Colmenar, Villarejo, toda esta zona era nuestra, hemos sido los más grandes de la zona.
¿En qué época estás hablando cuando estaban esos cines, los 22 cines?
Pues el último lo hemos cerrado en 2004. Con mar adentro, o sea que hemos aguantado casi hasta el final. Lo que pasa es que al final los empresarios particulares no hemos podido luchar contra las exigencias de las multinacionales y al final ellas se han quedado solas. Y yo pues por lo menos me he refugiado en mi colección, y he creado hasta ahora 2 museos. Tenemos el Museo del Cine aquí en la Comunidad de Madrid, en Villarejo de Salvanés, y otro Museo del Cine en Tabernas, en Almería, donde se rodaban el Spaghetti Western en los años 60.
¿Cómo recopilas todo esto para el museo? ¿Te viajas por toda España? ¿Vas recuperando maquinarias antiguas?
Sí, es curioso porque la gente... Bueno, aprovecho ya para invitaros a que vengáis a ver el museo, ¿eh? Seguramente...
Hombre, invitamos a todo el mundo.
Exactamente sorprendido, ¿eh? Bueno, pues al principio esto era jugando. Pues ya os he dicho que yo con 8 añitos estaba en las cabinas de cine, y en esas cabinas había montones de trastos viejos, estaba el cuarto trastero, no había servicio técnico, las máquinas se arreglaban con un alambre, ¿eh? Entonces había de todo, y yo pues me entretenía y jugaba con ello, lo limpiaba, me lo traía a mi casa, y cuando me he querido dar cuenta, medio siglo después, resulta que mi colección está considerada la mayor de Europa. Pero, en fin, y la forma de adquisición de este tipo de artilugios o de elementos o de obras, ha sido de dos formas. Una, rescatando maquinaria de los cines que cierran. Nosotros hemos rescatado ya más de 200 cines en España, ¿eh? Y además, si algún mérito tenemos, que porque la gente cuando ve el museo, lo primero que dice, oiga, ¿esto cuánto valdrá? ¿Cuánto valdrá? Bueno, es verdad que vale mucho, pero ¿cuánto trabajo ha costado? Es que cuando yo coleccionaba todo esto, bueno, sigo coleccionando, pero cuando coleccionaba, empecé a coleccionar todo esto, no había móviles, no había internet, es que tenía que coger el coche y recorrerme toda España, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, a ver dónde me encontraba un cine que estuviera cerrado, que la maquinaria me sirviera y que quisieran vendérmela. O sea, que era un trabajo de chinos.
Carlos, ¿cuál es el que más pena te ha dado que hayas visto que se haya cerrado?
Mire, no puedo decir uno en particular porque es que me han dado pena todos. O sea, yo que he conocido, y si no he conocido, lo he visto por medio de documentación o de revistas, grandes cines, esos lujos que había en los cines, uh-huh. esos telones.
Glamour.
Sí, ese glamour. Y que de pronto voy a rescatar una máquina de ese cine y me la encuentro totalmente abandonado, lleno de trastos, de telarañas, de porquería. O sea, eso es para caerse el alma a los pies para cualquier nostálgico como yo. Y así me he encontrado muchísimos y me han dado mucha pena, sobre todo cuando he visto o he conocido el esplendor anterior que ha tenido ese cine. De hecho, bueno, entre mis libros, que ya he publicado cuatro, tengo preparado otro para, no sé si el año que viene o el próximo, porque publico uno por año, que se titula ¿Qué fue de los cines de España? En el que describo los 200 cines que yo he comprado, cómo eran, cómo me los he encontrado y bueno, y qué es lo que ha ocurrido en cada uno.
Qué pena. De todas maneras, estabas diciendo que ibas a por esos aparatos, por ejemplo, a por las máquinas, y me imagino que muchas estarán en funcionamiento o podrían usarse todavía.
Absolutamente todas. Todas, y además la restauro y se quedan en funcionamiento. Otra cosa es que son proyectores profesionales y un equipo profesional no es un compacto. Uh-huh. Un equipo profesional, para que funcione, necesita de otros elementos. La máquina de cine necesita pues un rectificador, un elevador, un amplificador, unos altavoces, etcétera, etcétera. Sin embargo, un compacto casero, das un botón y sale todo. Es decir, necesita un montaje el proyector, pero aún así todos están en perfecto funcionamiento, todos los que tenemos, sí señor. Porque además, cuando un cine se cierra, no es porque no funcione el proyector, es que lo que no funciona es el negocio.
Ya, sí, porque la gente, pues eso, entre internet, las salas, en fin, es una pena porque hemos perdido todo, pero vamos a recorrer contigo este museo, si te parece, museo que está en lo que antiguamente también era un cine de allí, de Villarejo, el Cine París.
De tu padre, ¿no?
Sí, sí, es el primer cine que hizo mi padre, sí, y con un gran cariño lo conservo.
1000 metros cuadrados más o menos de exposición, ¿y qué podemos ver? Porque lo tenéis repartido en salas.
Bueno, lo que se puede ver en resumen es la historia del cine, porque lo tenemos repartido en salas, pero sí, en las salas que eran del cine. Uh-huh. Pues primero tenemos la sala precinematográfica. Bueno, primero una sala dedicada a Villarejo, ya que somos de Villarejo de Sabanés, pues siempre tratamos de difundir un poquito lo nuestro, porque Villarejo también tiene mucha historia, como habréis podido comprobar,
sí,
¿eh?
Sí, sí,
lo que
sí.
pasa es que no está lo suficientemente difundida, pero tenemos mucha historia, sobre todo a través de don Jacinto Benavente. Uh-huh. Pero después también tenemos la sala precinematográfica, donde mostramos todos los artilugios que evolucionaron hasta llegar al cine, como linternas mágicas, otro presinoscopio, rueda de Newton, rueda de Faraday, etcétera, etcétera. Todo esto es muy muy científico, ¿no? Tenemos en el entresuelo del cine tenemos una iniciativa museística única, que es la sala de las cabinas. Hay 10 cabinas de cine exactamente igual que estaban en cada época. Es decir, una de cada decenio del siglo XX. Con lo cual, el visitante, en unos pocos minutos, va a hacer un recorrido y va a conocer cómo era cada cabina de cine en cada decenio del siglo XX, desde la primera de los hermanos Lumière hasta la última. Es una iniciativa única, ¿eh? Y luego, en el patio de butacas tenemos varias exposiciones que yo estoy seguro que son la alegría de nuestros visitantes, porque la verdad es que además...
Ahí es donde están los uniformes, nostalgia, por ejemplo, de los acomodadores, ¿no? Esas cosas.
Sí, también. Es que cuando he rescatado los cines, cuando me he encontrado uniformes de acomodador, también los he cogido. Después han llevado a la tintorería, se han preparado, y sin darme cuenta, pues también tenemos una colección de uniformes de acomodador, como también tenemos otra colección de afiches de cine. Yo no he pretendido nunca ser coleccionista de afiches, los carteles que se llaman afiches.
De
cine, pero sin embargo tengo 22.000. Es que claro,
22.000. Pero claro, si es que eso abulta un montón.
Pues sí, pero es que al rescatar las cabinas de los cines yo me he encontrado de todo. Es que había muchos empresarios que los guardaban allí en el rincón, en el cuarto trastero, como he dicho antes. Lo más importante que me encontré en los cines ha sido el cuarto trastero.
Yo recuerdo cuando los repartían por la calle aquellas fotos pequeñitas de los carteles de las películas, ¿no? Eso los tienes también tú en tu colección,
sí, hombre, claro.
Claro.
Bueno, de eso tengo miles también. Eso se llaman programas de mano.
Ajá.
Y además, España es el país del mundo que más programas de mano hizo, ¿eh?
Sí.
Porque ibas al cine y junto con la entrada te daban el programa de mano que era la publicidad del próximo estreno que iba a ver, claro está.
Y luego las carteleras aquellas en el mismo cine que se ponían los cuadros de las fotografías, los fotogramas de las películas,
sí,
¿no?
Sí, eran famosas las fotografías encartonadas. Eran fotografías encartonadas en blanco y negro, ¿eh? Que luego se coloreaban a mano. Por eso se ve que en muchas se sale el color de su sitio. Esto no lo sabe la gente, ¿eh? Y además venían con unos orificios para poder sujetarlas en la pared. Lo que pasa es que eso se hacía con clavos y luego en cada cine clavaban los clavos en cualquier sitio menos en el que debían. Y luego nos llegaban a nosotros ya agujereadas por todos los sitios. ¿Eh? Porque es que encima eso se alquilaba también. Aquí siempre se ha cobrado por todo, ¿eh?
Madre mía. No te quiero preguntar ni lo que te habrás gastado, porque seguramente bastante parte de tu patrimonio se ha ido a este museo por amor al arte, nunca mejor dicho, al séptimo arte. ¿Pero hay algún objeto al que tengas especial cariño?
Bueno, bueno, para empezar, la máquina o el proyector que más me gusta siempre es el que no tengo.
Como buen coleccionista.
Hombre, claro, yo los que tengo ya los tengo. Entonces eso ya no cuenta. Ya ahora lo que cuenta es lo que pueda conseguir después. De hecho, sigo participando continuamente en subastas. Ahora, como nostalgia, pues mira, como nostalgia te puedo decir que, mira, por ejemplo, por la película que más me gusta, pues con la que más me identifico, que puede ser Cinema Paradiso. El proyector que más nostalgia tengo, que lo tengo en el museo, pues aquel con el que yo subí en una caja de Pepsi-Cola, de aquellas que había, de maderas y clavos, a mis 8 añitos, pues daba cine a 500 personas. Y eso lo tengo también en el museo. Pero es por cuestiones simplemente sentimentales.
¿Y te has atrevido a dar el paso a dirigir algo, Carlos?
Mire, hago muchas cosas, ¿eh? Pero es que el día solo tiene 24 horas. Y es que ya no puedo hacer más.
A mí ya me flipa que te dé tiempo a todo lo que haces con esos libros, que, por cierto, te tendrás que venir a Onda Madrid un día a contarnos cuando publiques ese próximo libro que estás terminando.
Sí.
Nos llamas y te vienes un día aquí, porque la verdad es que estamos viendo que tienes tanto, tanto que contar. Pero antes de despedirnos, Carlos, para dar también un poco de información práctica, vamos a hablar cuándo está abierto el museo, cómo puede informarse la gente, teléfono, precios, todas estas cosas, información práctica que se dice.
Bueno, el Museo del Cine de Villarejo de Salvanés funciona sobre todo con visitas concertadas, uh-huh. Es decir, vienen muchos colegios, asociaciones culturales, grupos, etcétera. Pero luego, para el público en general, abrimos el primer domingo de cada mes a las 12 de la mañana y hacemos una visita guiada. Ahí es donde centramos, congregamos a todos los que nos llaman, que son gente particular. La entrada al museo cuesta 5 euros, si son grupos es 4, la visita guiada dura hora y media, todas las visitas son guiadas, y lo que sí les aseguro es que la gente sale encantadísima porque logramos que la gente retroceda 50 años y que se vea envuelta en aquellos viejos tiempos, en los años 50 y 60, donde en el cine pasaba de todo y en una época en la que muchísima, toda la gente mayor se identifica.
Pues Carlos Jiménez, ha sido un placer charlar contigo. Nos hubiera gustado incluso tener más tiempo porque seguro que tienes millones de anécdotas que contar. Así que como se nos acaba el tiempo, lo que tendremos que hacer efectivamente es acercarnos a ese Museo del Cine de Villarejo de Salvanés para verte y para verlo. Un placer, muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Carlos, muchas gracias.
Oye, qué gusto, Manolo, ¿eh? Me ha encantado.
A mí también. Hay que recordar que este hombre...
Hay que volver.
Un premio a la mejor labor informativa sobre
sí,
el cine
es
este país.
Es un monstruo, es un crack del
se
cine.
Se le nota.
Pues ha sido un lujo este recorrido. Nos vamos a ir Manolo Calderón.
Begoña Tormo.
Y con Lourdes Mercado también en la realización técnica. Hasta luego.
Puerto Rico, my heart's devotion, let it sink back in the ocean. Sunlight streaming and the native steaming. I like the island Manhattan. Smoke on your pipe and put that in.
I like to be in America. Okay, by me in America. Everything free in America.
Forest more free in America.
Credit is so nice. look at us and they charge twice.
I have my own washing machine.